Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Como ya estuvimos viendo, la noticia de la muerte de Saúl había sido recibida con dolor, profundo dolor y lamento por parte de David. Esto es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Ante las palabras de aquel amalecita que se vanagloriaba de haber matado con sus propias manos al rey Saúl, David actuó contundentemente contra el asesino del rey, según lo que sus propias palabras declararon. Él había matado al rey, por lo tanto David actuó en consecuencia con lo que el testimonio de él mismo estaba diciendo. Era completamente mentira lo que este hombre estaba exponiendo, pero David no sabía que era mentira. Por lo tanto, actuó de acuerdo a lo que las palabras mismas de ese hombre estaban evidenciando. Y ahí vimos cómo este hombre, que pensaba obtener un resultado positivo y que esperaba que David se alegrase porque él había matado al rey Saúl, resultó precisamente lo contrario. En vez de obtener riquezas y grandeza, obtuvo una ejecución inmediata por haber matado y atentado contra la vida del rey. Este hombre no conocía la voluntad de David, de manera que en vez de conseguir su agrado y beneplácito, consiguió su ira y encontró la muerte. Y considerábamos esta situación viendo también cómo muchos se acercan a Dios según sus propios deseos, de manera que sin tener en cuenta qué es lo que le agrada a Dios, actúan según sus propios deseos y acaban todos ellos como este amalecita, muertos eternamente porque hicieron las cosas según lo que a ellos les parecía que tenían que hacer y de acuerdo a la voluntad de cada uno de ellos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios. Así David se lamenta por la muerte del rey y olvidando el odio y la persecución irracional a la que le había sometido su rey, que por cierto también era su suegro, recordando solo lo que les había unido en tiempos pasados cuando él era capitán del ejército, David levanta su voz en duelo y recuerda a los caídos. Así nos quedamos la semana pasada viendo el lloro y lamento de David por todos aquellos hombres valientes, por su amigo Jonatán y por el rey que ha sido muerto. Hoy vamos a dividir nuestro texto, el primer versículo de este capítulo 2 del segundo libro de Samuel, vamos a dividir nuestro texto en 5 puntos que se desprenden de este primer versículo. Lo primero que vamos a ver es cómo David espera en Dios. El segundo es cómo David consulta a Dios. El tercero es cómo David ejerce la paciencia. El cuarto es cómo David identifica las pruebas. Y el quinto es que David ora, ora y ora. Algo realmente increíble, que un cristiano ore. Pues David nos da ejemplo en este aspecto también. Lo primero que todo creyente debe tener claro es que las promesas de Dios se cumplen siempre. Dios cumple sus promesas. Descansamos en su palabra y en sus promesas cuando nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una de sus promesas. Lo cual no implica que cuando Dios dice, no te dejaré ni te desampararé, no implica que nos va a dar un puesto ejecutivo en una multinacional, que vamos a ganar un dineral, que vamos a tener 3 casas, 2 coches y mucho dinero en el banco. No está diciendo eso el texto. Ayudarnos y consolarnos es en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones y en medio de las tristezas, Dios no nos va a dejar, nos va a consolar. Pero si esto no lo tenemos claro, esperaremos de la vida unas cosas que Dios no ha prometido en su palabra. Así que tenemos que ser conocedores de qué es lo que Dios nos está enseñando para que no nos frustremos y acabemos pensando otras cosas distintas o esperando cosas distintas de la vida que Dios no ha prometido. Si esto lo tenemos claro y lo afirmamos en nuestro corazón, estaremos confiados y confiando en medio de las pruebas. Y eso es también lo que podemos ver en David. ¿Cómo asume esta situación en la que se va a encontrar ahora? Así que vamos a ver en primer lugar, como dijimos, cómo David espera en Dios. David espera en Dios. Aunque Dios le había confirmado que él sería el próximo rey de Israel, e incluso hasta Jonatán le reconoció que él sería el próximo rey, David no se apresuró para tomar posesión por sus propias manos del reino ahora que Saúl estaba muerto. Como hemos visto, la primera reacción que tiene David ante la muerte de Saúl no fue de alegría, no fue pensando, por fin el reino es mío, voy a tomar el reino, porque Dios me lo ha prometido. No. David llora y se lamenta por la pérdida del rey. Incluso cuando comenzó a contemplar su futuro inmediato, mantuvo el dominio propio ante esta situación en la que podría percibir que todo iba a cambiar en su vida de forma radical, de nuevo. Iba a haber un cambio radical, porque Israel ahora estaba sin rey. David no olvidaba que seguía siendo un fugitivo en medio de las ruinas de Siclag, la ciudad que le había, la aldea que le había dejado el rey filisteo. Y de esta manera, y en lugar de avanzar, aprovechando al máximo esta oportunidad que le brindaba aparentemente la providencia cuando no había rey en Israel y él podía coger el reino por su mano, David esperó pacientemente y buscó la dirección y la guía del Señor a través de los medios de gracia. Por eso nos dice el versículo que estamos estudiando, después de esto, de la muerte del rey Saúl y de todo lo que había acontecido, aconteció que David consultó a Jehová. No dijo, bueno, esta es una oportunidad genial para tomar el reino. No, 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 no. Lo primero que hace David es consultar a Jehová. Esta conducta de David nos enseña que no solo necesitamos volvernos a Dios en tiempos de profunda angustia, que es lo más natural, que busquemos a Dios cuando estamos sumidos en pruebas y dificultades, sino que también lo debemos hacer cuando su providencia pone todo a nuestro favor. Y aquí todo parecía estar a favor de David para tomar el reino. Pues David se espera, espera pacientemente. David ya había aprendido la lección y no haría nada sin consultar al Señor en esta importante situación de su vida, cuando todo lo que había esperado durante tanto tiempo, esa promesa que recibió del Señor por mano del profeta Samuel cuando era pequeño, de que él sería el futuro rey de Israel, David no se apresura ahora a tomar el trono en su mano. David espera. Tiene la promesa, pero David espera. Aunque por naturaleza David es un hombre impetuoso, es un hombre valiente, es un guerrero, toma decisiones inmediatas, ejecuta las decisiones, no es un hombre que se queda pensando mucho tiempo las cosas. Es un hombre que es consecuente con su responsabilidad, lo cual nos muestra el carácter que tiene que debe tener un hombre cristiano para cumplir con lo que Dios ha puesto bajo su responsabilidad. Ahora David no quiere cometer las equivocaciones del pasado, yéndose más adelante de lo que Dios le había permitido. Ahora David espera en Dios, espera. Él sabía que un movimiento certero con sus hombres le daría rápidamente el trono. Estaba vacío. Y Dios le había prometido a él el trono. Pero David no asume ninguna decisión basada en sus deseos, no toma ninguna decisión basada en el fruto carnal de actuar políticamente, sino que quiere escuchar lo que Dios tiene que decirle. Para un hombre con la experiencia y carácter de David, este momento debió resultarle de lo más oportuno para someter a los partidarios del rey muerto, que le habían perseguido a muerte, que iban al lado del rey Saúl. Era el momento de asestarles el golpe definitivo. Solo tendría que reunir a sus hombres leales, que eran, como ya vimos, 400 hombres, más 200, 600 hombres, y tomar la corona para asegurarse el reino de Israel. Esto es lo que parecía, según la lógica humana, lo más adecuado. Pero David, en vez de seguir lo que el instinto carnal le podía dictar, se negó a dar un solo paso hasta escuchar, comprobar y asegurarse de que era eso lo que Dios le estaba pidiendo. Así que esperó. La manera en que David se condujo en esta ocasión nos presenta un ejemplo digno de imitar. Por eso nos recuerda la Escritura, no seas sabio en tu propia opinión. Hay que usar los medios de gracia. Aquí tenemos un importante principio que debemos recordar cuando vamos a actuar. Si Dios nos va a bendecir con cosas temporales, no deberíamos apoderarnos de ella con ansiedad, ni estar condicionados por los acontecimientos para decir, esta es la providencia, ojo, ojo, con interpretar las cosas cuando nos son favorables de esta manera, ojo. Debemos observar, igual que observamos los principios normativos en la adoración, Debemos observar los principios normativos de la palabra de Dios y orar pidiendo su dirección y su guía para actuar con sabiduría ante asuntos que pueden favorecernos y que Dios pone delante de nosotros. Cuidado con pensar que todas las puertas que se nos abren son aquellas por las que tenemos que entrar, porque no es así. Hay que ir con cuidado. Tenemos que usar los medios de gracia para evitar todo mal y para evitar también toda apariencia de mal en nosotros y en nuestra conducta. Tenemos que obrar con cautela. Esto es importante que lo tengamos en cuenta y es algo que muchos creyentes pasan por alto. Si David rápidamente hubiera querido coger el reino, ¿cómo se hubiera visto por parte del resto de Israel? Que se quería aprovechar del reino por la fuerza. No esperaba pacientemente en Dios para que el curso natural de la historia se desarrollase, sino que él tomó el reino por la fuerza. Esto es lo que se podía interpretar. Y aunque el reino era para él, no debía actuar de esta manera. Por lo tanto, tenía que ser cauto, porque no quería dar una impresión errónea en Israel. Por eso nos recuerda la Escritura, el texto que leíamos en la introducción, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito. A David le era lícito, pero no todo edifica. Esto supone que debes tener mucho cuidado si con tu conducta o con tu actitud, aun siendo cosas lícitas las que vas a hacer, no son convenientes o no edifican. Y en esto los creyentes solemos caer con bastante frecuencia. Los creyentes estamos para dar testimonio de la verdad y para ser luz en medio de las tinieblas. Si tu conducta, por lícita que sea, no es conveniente, no es de buen testimonio, por mucho que aquello que haces sea completamente lícito, no debes seguir por ese camino. Por ejemplo, ¿a vosotros qué os parecería que yo me pusiera un pendiente? ¿Alguien podría decir que es ilícito, ilegal, que estoy atentando contra algo? ¿Pero vosotros qué pensaríais si yo me pongo un pendiente? ¿Es lícito? ¿Pero conviene? ¿Edifica? ¿Y si me pinto el pelo a rayas? ¿Es lícito? No hay ninguna enseñanza bíblica que diga los pastores no pueden llevar el pelo a rayas, las ovejas sí, pero los pastores no. Judas 37:4 lo dice claramente. El asunto que siempre nos tenemos que plantear es ¿cómo honro a Dios haciendo esto que para mí es lícito? Pero los demás, ¿cómo lo van a percibir? Es que yo solamente le doy cuentas a Dios. Ya. Eso siempre generalmente se dice cuando estás haciendo algo que fastidia al resto. Pero claro, es que yo, como soy tan cristiano, puedo hacer esto. Si deshonro a Dios con lo que estoy haciendo, la respuesta a mi acto lícito es no. No puedes hacer eso, por muy lícito que sea. Si doy mal testimonio o mal ejemplo, la respuesta a lo que estoy haciendo, aunque sea lícito, es no. Pero para eso uno tiene que pensar un poco, tiene que madurar un poco. Y también de vez en cuando el pastor le va a tirar de las orejas. Y luego esa persona seguirá diciendo que no. Pero aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Así que no importa solo que sea lícito lo que hago. Lo que debo preguntarme también es si aquello es conveniente para el testimonio. Porque si no es conveniente para el testimonio, no lo puedes hacer. Por muy lícito que para ti sea. Si no es conveniente para el testimonio, no lo puedes hacer. David, por tanto, se condujo aquí con sabiduría. Y no pasó por alto en esta ocasión los medios de gracia que Dios puso a su disposición para saber cómo tenía que actuar en una situación tan delicada. ¿Es lícito que David tome el trono ya? Sí, de alguna manera sí es lícito. ¿Pero es conveniente que lo haga? No, porque él no puede llegar al trono asaltándolo. Tiene que venir de forma natural. Esto es lo que David tiene claro. En segundo lugar, vemos cómo David consulta a Dios. David ya había desobedecido al profeta Gad anteriormente cuando éste le dijo que se quedase en Judá. Y David siguió su instinto de supervivencia y se fue a territorio filisteo. Ya estuvimos viendo que buscó refugio entre los enemigos de Dios, donde le facilitaron todo cuanto deseaba y donde tuvo que vender su fidelidad a cambio de su comodidad. Y luego vino la disciplina severa del Señor, cuando vio cómo el poblado que le había sido dado en Siclag fue completamente arrasado, sus mujeres llevadas cautivas, y las amargas experiencias a las que había sido sometido con la vara de la corrección, hasta tal punto que sus hombres hablaron de apedrearlo. O sea que tuvo una experiencia aflictiva bastante dura. David ahora ya ha aprendido la lección. No ha pasado por alto esta situación en la que él ha estado. David ha sabido reconocer su pecado de traición. Esto es interesante porque nosotros, cuando nos ponemos a reconocer pecados o cuando nos ponemos a orar, le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados. Pero ¿cuántas veces oramos definiendo los pecados de los que le estamos pidiendo al Señor que nos arrepentimos y que nos perdone? ¿Habéis sacado la lista? Señor, reconozco que he pecado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Ayúdame, confieso mis pecados, me arrepiento de mis pecados y voy a tratar mis pecados. Porque si solamente te arrepientes de tus pecados en general, lo que estás diciendo es que realmente no te arrepientes de ninguno. Porque en general todos somos pecadores. El asunto no es que seamos pecadores, el asunto es de qué pecado te arrepientes. Porque si no te arrepientes de ningún pecado concreto, no te arrepientes de nada y tu vida seguirá igual. En David esto no ocurre. Este es un ejemplo importante que él nos muestra aquí. David ya ha identificado su pecado. Traición. En vez de estar en el territorio de Judá, como le dijo el profeta Gad, se fue al territorio filisteo. En vez de honrar a Dios donde él había dicho que estuviese, deshonró a Dios yéndose desobedeciendo la voz del profeta. Cambió por la comodidad y por estar a gusto su integridad. Y luego todo lo que vino después. Por lo tanto, David supo identificar su pecado y supo aprender la lección de su pecado y supo ver la vara de la disciplina por causa de su pecado. Esto en el mundo creyente no existe. Cuando algo le pasa a alguien, son cosas de la vida. O si no, se utiliza la famosa palabra que lo utilizan los católicos, pero porque no saben de la Biblia. El asunto es que muchos evangélicos también la utilizan. Hay que resignarse. O sea, te sobrevienen las cosas, te sobrevienen los azotes de la vara divina, te sobreviene la disciplina por causa de tu pecado, y la respuesta es hay que resignarse. O sea, ni se reconoce el pecado, ni se trata el pecado, ni se corrige el pecado, ni se arrepiente del pecado, y por lo tanto, ¿qué te queda? Pues hay que resignarse. Esto es realmente patético. Pero aquí nos encontramos al pueblo de Dios. Esto, como decía, no pasó con David. Por lo tanto, como él había identificado su pecado, se había arrepentido de su pecado, había confesado su pecado y había tomado nota de la disciplina a la que el Señor le sometió, ahora él pregunta. No dice, el reino es mío y lo toma. No. Ahora va con calma. Ojo. Aquí hay que someterse a la palabra de Dios y en obediencia a él actuar. Así que pregunta, inquiere, usa los medios de gracia. Los medios de gracia, hermanos. Así que David también tuvo que llamar a un hombre para que un hombre que era el sacerdote le hablase y le hablase en nombre de Dios. ¡Un hombre! David no dijo, bueno, yo soy suficiente para yo y Dios. Ya está. No. David sabía que los medios de gracia son usados por Dios para el bien de su pueblo. Y por lo tanto David vuelve a usar los medios de gracia, los medios que Dios ha previsto. Y ahora que tiene la oportunidad de volver a Judá, ahora que piensa en regresar allí porque Dios le está diciendo algo al respecto, quiere asegurarse de que la voluntad de Dios es exactamente esa. Así que consulta al Señor diciendo, ¿subiré yo a alguna de las ciudades de Judá? ¿Es ahí realmente donde me quieres? Aunque el Señor le había prometido el reino, aunque había sido ungido por el profeta Samuel, aunque Saúl estaba muerto, David no se apresuró a tomar la corona por sí mismo, sino que se quiere someter a los medios de gracia, paso a paso, paso a paso. Esto evidenció que realmente David confiaba en aquel que le había prometido el reino para dárselo, pero debía esperar las causas naturales por las que Dios fuese cumpliendo sus promesas. Y Dios cumple sus promesas a través de su providencia de forma natural, de forma natural. Tan plenamente convencido estaba de que Dios cumpliría su palabra, que en uno de sus salmos, el 59, en el versículo 9, dice: a causa del poder del enemigo, esperaré en ti. Debemos de saber discernir cuándo hay que esperar y cuándo hay que actuar. ¿Cuándo hay que esperar y cuándo hay que actuar? Debemos discernir. Normalmente el ser humano hace las cosas al revés. Y el cristiano requete al revés. Porque claro, como no tiene una noción clara de qué es lo que Dios le enseña en las Escrituras, ya deja volar su emocionalismo unido a la superstición y acaba haciendo barbaridades. Cuando tenemos que pensar racionalmente de lo que nos está hablando la Escritura. Si meditamos bien en las circunstancias, veremos que no perderemos nada esperando pacientemente en Dios. Pero en cambio, debemos tener la seguridad de que cuando andamos de acuerdo a nuestros deseos, vamos a sufrir las consecuencias de esa precipitación a la que a veces nos dirigimos. Así que David pregunta: ¿subiré a algunas de las ciudades de Judá? ¿Subiré allí? David estaba preparado para ir a donde el Señor le indicase. David estaba con un corazón dispuesto a someterse a su voluntad. Su pregunta particular sobre las ciudades de Judá es porque en esa región estaba su propia tribu. Él había nacido en Judá, allí tenía sus familiares, tenía sus amigos, tenía sus conocidos. Era un amplio territorio. Subo a Judá, ¿pero a dónde? Así que vemos en tercer lugar cómo David ejerce la paciencia. Y el Señor le dijo: sube. David está preguntando, David está inquiriendo, David quiere saber la voluntad de Dios. Y el Señor le dice: sube. Es decir, desde Siclag, que era la aldea donde estaba, aunque estaba destruida, territorio filisteo, el Señor le dice que suba a Judá. Pero fijaos, suba a Judá. ¿Pero a dónde de Judá? El Señor no le dice a dónde, le dice: sube a Judá. Este es el método del Señor. Primero nos da principios generales. Y luego, cuando empezamos a andar en los principios generales, cuando los entendemos, los comprendemos y empezamos a ver la dimensión, entonces va dándonos principios particulares. Y ahora aquí a David le da principio general. Tienes que moverte efectivamente. ¿Hacia dónde? Hacia Judá. Principio general. O sea, sal de donde estás y dirígete a tu tierra. Y esto para David es importante porque tiene que aprender a ejercer la paciencia. Por eso nos dice la Escritura: espera en el Señor. La paciencia es una gracia de gran precio a la vista de Dios. Y solamente se desarrolla mediante la disciplina y a través de ser sometidos a pruebas. Por cierto, el creyente nunca cree que está en una prueba ni en una aflicción. Por eso no tiene por qué ejercer la paciencia. Y por eso el creyente se pone impaciente en medio de la prueba. Le entra la impaciencia. Pero es que el Señor nos envía las pruebas para que ejercitemos la paciencia. El creyente no lo entiende así. ¿Por qué me castiga el Señor de esta manera? ¿Qué he hecho yo, tan bueno como soy, para merecer esto? Pero no interpreta que eso es una prueba para que se ejercite en la paciencia. Eso no. El que busquemos diligentemente estas capacidades, como es la de la paciencia, nos harán pasar por pruebas duras. Pero no olvidemos que es el único método por el que podemos ser equipados y adquirir esta característica cristiana, que es la paciencia. De hecho, forma parte del don que el Espíritu Santo da a los creyentes. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, para adquirir paciencia necesitamos ser expuestos a pruebas. Porque el Señor no utiliza una varita mágica que nos da fuerte en la cabeza y ya tenemos paciencia. No. Hay que ejercitarla. Y la ejercitamos en medio de la prueba. Debemos tener en cuenta esta exhortación que nos hace la Escritura en el libro, en la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 4. Mas tenga la paciencia. ¿Ves? Tenemos que tener paciencia con el viento. Es decir, hay 7 días en la semana y la hora del culto es cuando hay viento y nos azota. pues hay que tener paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo podemos ser perfectos y cabales? Con la paciencia. Y los cristianos oran, Señor, danos paciencia. Y se piensan que el Señor hace, ¡clac!, ya tengo paciencia. Fíjate, qué rápido, qué bien. No, hermanos, no. El Señor te envía la paciencia en medio de una prueba fortísima para que te ejercites. Y en medio de la prueba tú te vas a ejercitar y vas a adquirir paciencia. ¿Cómo podemos nosotros correr los 100 metros lisos en 10 segundos? Desde luego, si comemos hamburguesas todos los días y nos quedamos en la cama 14 horas, va a ser un poquito difícil. Ahora, si en vez de hamburguesas comemos otras cosas bastante más sanas y todos los días practicamos 8 horas de ejercicio fuerte, cuando lleguen las Olimpiadas podremos correr. Pero los cristianos piensan que no, que se pueden quedar en la cama, comer muchas hamburguesas, ir cambiando de canal y que les sirvan todo. Y luego, cuando lleguen las Olimpiadas, ganar. Están mal de la cabeza. Pero es así como piensan. El Señor le dijo, sube. La ausencia de algo más preciso fue también una prueba para David. Y la tuvo que identificar. Así que vamos a ver, en cuarto lugar, cómo David identifica las pruebas. Si la carne hubiera sido la que marcase la conciencia de David en este momento, habría avanzado con entusiasmo para coger el trono, porque era suyo. Era una promesa de Dios. Pero ¿cómo respondió David a la prueba? En lugar de correr para hacerse con el control del reino, David continuó esperando en el Señor. No se apresuró en absoluto. Y entonces volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? El Señor le dijo, ve a Judá. Y David no se conformó con esto. Voy a Judá, pero ¿a dónde? Volvió a consultar al Señor, ¿a dónde subiré? ¿A qué parte de Judá? ¿A Jerusalén? ¿A dónde? David había pagado caro en el pasado el marcharse a los lugares que el Señor no le había ordenado. Siguió su instinto. Y ahora que ha aprendido de su desobediencia, ha aprendido de la vara de la disciplina, ha aprendido de la prueba, ha aprendido de su pecado, ha aprendido, ahora solo quiere moverse como Dios le indique. Con lo cual esta conducta nos muestra un gran conocimiento de Dios, de sí mismo y de las circunstancias. David está actuando bajo una clara conciencia de que nada ocurre por casualidad. Nada ocurre por casualidad. Todo cuanto hace tiene que ser coherente con la palabra que está recibiendo a través de los medios de gracia. En ese sentido, repito, David está identificando la prueba. Y como sabe que está en medio de una prueba, quiere conocer cuál es la voluntad de Dios en medio de la prueba. ¿Qué es lo que Dios me dice que tengo que hacer? Porque en la anterior prueba pasó por alto todo lo que Dios le dijo y eso le trajo muchos problemas. Ahora no quiere repetir el error. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Si hubiera sido un creyente de nuestros días, desde luego no habría encontrado ni por asomo una conexión entre su desobediencia y la disciplina severa a la que fue sometido. Porque lamentablemente el creyente de nuestros días es así como actúa. No encuentra la coherencia, la conexión entre la desobediencia y el castigo. No, son cosas que pasan en la vida. Pero como David era un creyente de verdad, temeroso de Dios, conocedor de su palabra, dispuesto a escuchar su palabra, supo identificar su pecado, supo reconocer su pecado, supo identificar la prueba actual y supo que tenía que seguir escuchando la palabra de Dios a través de los medios de gracia. Pero para eso hay que ser bastante humilde. Para eso hay que estar bastante en comunión con Dios y para eso hay que estar dispuesto a hacer lo que Dios en su palabra nos está enseñando. Nosotros debemos considerar nuestra vida y analizar cuando estamos en medio de una prueba para identificarla como tal, porque las cosas, como ya sabemos en el mundo, no son por casualidad, ninguna. Tenemos que observar cómo Dios nos pone en medio de esa situación para hacernos madurar. Hay que pensar. Y que eso nos lleve a poder descansar en Dios, que es el propósito final. No pidiéndole machaconamente que nos libre de la prueba, como muchas veces en las oraciones los creyentes hacen, sino que nos consuele y nos guíe para poder atravesar la prueba. Muchas veces en muchas iglesias, algún hermano ya ancianito que tiene cáncer y se va a morir, la gente pide: Señor, sánalo, sánalo. Pero si tiene 90 años y cáncer. Señor, sánalo, tú tienes poder. Claro, y tiene poder también para cambiarte la mente y que pienses como piensa él en las Escrituras. No dejar vagar tu imaginación. Porque si el Señor hubiera hecho caso de todos los creyentes, todavía tendríamos por aquí al apóstol Pablo viejecito, porque no se habían muerto, porque todos los creyentes han estado orando por el apóstol Pablo para que no se muera. Pero esto no es lo que Dios enseña en su palabra. Entonces tenemos que ser entendidos en qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y Dios lo que nos dice es que Él nos consuela en medio de las pruebas. Y que tenemos que someter nuestra voluntad a la suya. No Él la suya a la nuestra. No, la nuestra a la suya. ¿Cómo podemos tener paz y gozo en medio de la aflicción si no hemos identificado que aquello que nos ocurre viene directamente de la mano de Dios? Si no hemos identificado que aquello que nos ocurre es para nuestro bien, porque dice la Escritura que aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no es que te toque la lotería todos los días, es que Dios va a fortalecer tu carácter en medio de la prueba, te va a dar consuelo en medio de la prueba, te va a asistir en medio de la prueba y te va a sacar de la prueba a través de su palabra. Porque te va a hacer descansar en Él y cuando salgas de la prueba estarás mucho más maduro que antes de entrar. Te va a hacer madurar. Este es el método que Dios usa generalmente para que toda la prueba nos ayude a madurar. Y ahora, en quinto lugar, vamos a ver cómo David ora, 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 ora y ora. ¿Cómo podemos decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, por tanto no temeremos, si ante cualquier acontecimiento que nos pasa nos hundimos? ¡Ay, qué angustia tengo en mi corazón lo que me ha pasado! Hermano, nos dice la Escritura, en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué de estas palabras no entiende el creyente? Es que no sé cómo a mí me ha pasado esta prueba. Hermano, si la Biblia dice 27 millones de veces que estamos en un mundo de pecado y que vendrán muchas pruebas, ¿por qué el creyente no es capaz de identificar una cosa con la otra? Cuando un creyente que dice confiar y esperar en Dios y que Dios es todo para él muestra esta actitud y conducta, lo que está demostrando es que no confía ni descansa en Dios. Eso es lo que está demostrando. Buen testimonio. Porque si Dios realmente es nuestro amparo y fortaleza, independientemente de las circunstancias, Dios seguirá siendo nuestro amparo y fortaleza, en quien descansamos en medio de las pruebas. Así que Jehová le respondió a David: sube. David volvió a decirle: ¿a dónde subiré? Y el Señor le dijo: a Hebrón. ¿Veis cómo ya ha identificado el lugar donde tiene que ir David? ¿Pero cómo ha sabido David todo esto? Porque está suplicando delante del Señor, ha estado orando, ha estado requiriendo su presencia, ha estado buscando su voluntad, se ha entregado a ver lo que el Señor tenía que decirle. Esta escena nos queda aquí registrada para nuestro consuelo y aliento. El Señor nunca se cansa de responder nuestras oraciones. Los que nos cansamos somos nosotros. Porque claro, oramos generalmente por cosas que tienen que ver con nuestros deseos y el Señor no nos responde. Y entonces decimos: ¿para qué voy a seguir orando? ¿Para qué voy a seguir orando si el Señor no responde a mis deseos? Bueno, hermano, debes saber que las Escrituras nos dicen que tus deseos no serán respondidos jamás. Entonces, si eso lo tienes claro, orarás de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a tus deseos. Pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís de acuerdo a vuestros deseos, nos dice Santiago. Entonces ahí tenemos la respuesta a una oración inútil. Pero si nosotros nos dirigimos de acuerdo a la voluntad de Dios en el nombre de Cristo ante el trono de la gracia, encontraremos siempre ayuda. Siempre vamos a encontrar ayuda. Por eso se nos da el mandato en las Escrituras: orad sin cesar, sin cesar. Reclama las promesas de Dios para ti, sin cesar. Estudia las Escrituras, mira cómo Dios actúa. Ora y dale las gracias a Dios sin cesar. Cuanto más busquemos su consejo, más honraremos su nombre. Por eso nos dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, estamos en regímenes políticos convulsos. ¿Nosotros qué podemos hacer para cambiar el régimen político en el que cada uno pudiera estar en su país? Recuerda, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿A qué nos tenemos que dedicar? ¿A luchar contra los políticos o a hacer lo que Dios nos ha dado en nuestro papel como creyentes? Tenemos que continuar orando por el mundo en el que vivimos, haciendo lo que en nuestro entorno podemos hacer, que es donde tenemos alcance, pero nosotros no podemos cambiar el mundo, no lo podemos cambiar. Por lo tanto, ¿por qué nos vamos a afanar? ¿Por qué nos vamos a cargar? ¿Por qué nos vamos a desesperar porque esté este régimen político o haya pasado esta otra cosa en no sé dónde? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Si todo está en las manos de Dios. El Señor le dijo a Pilato, ningún poder tendrías si no te fuera dado de arriba. Así que los políticos y gobernantes que están en todos los países del mundo no tienen ningún poder si no le hubiera sido dado de arriba. Y como les ha sido dado de arriba, ejercen su poder en muchos casos maléficamente. Pero hay que ver también el alcance del pecado que se encierra detrás de todo esto. Esto nos queda para otro sermón. Recordaréis que hay un himno que estábamos cantando hace un momento que dice, oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo respondió Dios a David? ¿Cuándo oró? No solamente cuando oró, sino cuando volvió a orar. Con lo cual nos muestra que es una actitud continua que debe mantener el creyente. Orar, orar, orar. Veréis aquí que la oración de David no dura 3 horas y cuarto. ¿No? ¿A dónde iré? Son oraciones breves. No necesitamos estar orando ahí hasta que nos aburrimos, que ya no sabemos ni lo que estamos diciendo. El trono de la gracia está dispuesto para nosotros en cualquier momento. Ora en cualquier momento. El Señor respondió para cumplir su promesa y hacer efectiva su voluntad. Ahora bien, no siempre el cumplimiento de sus promesas es algo que favorece a nuestra carne, ¿no? Porque si recordamos a nuestro Señor Jesucristo, Él oró fervientemente para que, si era posible, pasase de Él aquella copa. Y no pasó. Así que no siempre que oramos se favorece nuestra carne. En la ocasión que aquí nos queda con David, sí que fue para favorecer y el cumplimiento de sus promesas, de las promesas de Dios que le había prometido que tendría el reino. Pero no siempre las cosas nos son favorables de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría. La pregunta que debemos hacernos es, ¿nosotros estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea la situación y lo que Dios nos envíe? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? Porque claro, cuando leemos aquí el domingo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¡bien, sí! Ahora, cuando nos viene la prueba, ¡fum!, el salmo se ha ido directamente. No temeremos aunque la tierra sea conmovida. Me ha picado un mosquito. No temeremos aunque la tierra sea conmovida. Y nosotros con cualquier cosita que nos pasa, ¡ay, qué desgracia más grande! ¡Oh! Nos ponemos la mano en la frente, sudores fríos. Pero entonces, ¿cuáles son las promesas de Dios en las que confiamos? ¿Quieres ser fuerte ante las dificultades de la vida? Valora cuánto dedicas a la oración. Y luego vemos tu fortaleza. ¿Cuánto tiempo dedicas a aprender más de Dios y a fortalecerte en su palabra? Cuando hayas leído y estudiado, el tiempo que dedicas a la oración. Y en esa misma medida estará tu fortaleza. ¿Solamente esperas el domingo a que se predique la palabra? La mitad de los domingos estás aburrido. Por cierto, entra un sueño a estas horas. Con la tarde que me acosté anoche, los hermanos se quedan aquí medio dormidos, uno pensando en lo que tiene que hacer después, otro en la buena que estaba en la paella del sábado, otro. Y la palabra de Dios se ha ido. Ha sido expuesto al mensaje de su palabra y no has escuchado. Por lo tanto, no has entendido. Y por lo tanto, vienen las pruebas y tú, ¿qué fortaleza tienes si no has comido? Eres pasto de Satanás. porque nada de tu atención estaba puesta en asegurarte quién es Dios, en confiar en Dios, en fortalecer tu relación con Dios, en orarle a Dios, en mantener una comunión viva con Dios. Todo eso lo has despreciado. Entonces vienen las pruebas. ¿A qué conclusión podemos llegar? Si quieres ser como David, si quieres honrar al Dios de David, si quieres recibir consuelo, si quieres que Él atienda tu necesidad, si precisas su asistencia en todo tiempo, toma nota de nuestro texto. Un solo versículo donde nos ha dicho el Espíritu Santo cómo David espera en Dios, cómo David consulta a Dios, cómo David ejerce la paciencia, cómo David identifica las pruebas y cómo David ora, ora y ora. Pero David no es diferente de ti. No tenía pruebas muy distintas de las tuyas, o más bien, sus pruebas eran enormemente más difíciles que las tuyas. Recuerda también que si él pudo descansar y fortalecerse en Dios, el mismo Dios en quien se fortaleció David y en quien esperó David es el tuyo. Hoy eres expuesto a su palabra. Hoy eres nuevamente llamado para que te pongas en sintonía con Dios. Hoy debes seguir aprendiendo que Dios debe ser honrado. Y para que tú seas bendecido de acuerdo a su voluntad, tienes que estar en íntima comunión con Dios. Es todo por tu bien. El Dios de toda gracia ha dispuesto los medios para que tú te fortalezcas, para que crezcas, para que te alimentes, para guiarte, para consolarte, para alentarte. Por lo tanto, si eres un hijo de Dios, tomarás buena nota para que tu esperanza y tu confianza estén en Dios. Tomarás buena nota, porque Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Y entonces, Él seguirá guardando tu camino, Él seguirá consolándote en medio de las pruebas, Él seguirá fortaleciéndote en medio de las adversidades, para que le honres en el medio donde Él te ha puesto, en medio de tu iglesia, en medio de tu familia y en medio de tu vida. David honró a Dios. Este es el ejemplo que hoy nos queda. Vamos a terminar en oración.